Una libreta, una mochila y un reportero es el cóctel que descubrimos en el tráiler de un libro que anuncia la vuelta del periodismo de viajes. También aparece una pregunta: ¿acaso es tiempo mal gastado el que se emplea en vagar por el mundo? Daniel Pinilla contestó a esta pregunta, contestó que no. Prueba de ello, el libro que ha publicado este sevillano, periodista, escritor y viajero, no sabemos en qué orden se definiría él, a lo mejor se lo preguntamos. Un libro que se inspira en sus viajes por el este de nuestro viejo continente. Polifemo vive al este, viaje a la trastienda de Europa. Se trata de una crónica de una búsqueda de fronteras e imperios olvidados, según se lee también en la portada de una obra editada por Punto Rojo. Hoy en Europa Abierta queremos saber algo más de esta búsqueda, de estas aventuras, de estos viajes. Daniel Pinilla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, Daniel. Polifemo vive al este. Polifemo es, en la mitología griega, un cíclope al que se enfrenta Ulises en su vuelta a casa después de la guerra de Troya. Explícanos, ¿cómo llega a aparecer en el título de su libro? ¿Por qué este nombre?
Pues mira, en realidad, bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por vuestra invitación al programa. Le tuve que dar muchas vueltas al título del libro porque no estaba convencido. De hecho, mi primer título era El periodista y la mochila. Pero bueno, compañeros míos de prensa, no sé, me animaban a que le diera otra vuelta, otra pensada, y finalmente me decanté por este Polifemo vive al este. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? Pues Polifemo era este cíclope, ¿no? Que en ese viaje de Ulises, ese primer viajero literario de la historia de la humanidad, con permiso de Sinué el egipcio, ¿no?, que aparece en la Biblia, pero con seguridad el que ha marcado tendencia, ¿no?, en la literatura universal, que es Ulises, pues bueno, pues fue apresado por este Polifemo y bueno, que se entretenía, ¿no?, en comerse a los marineros del barco de Ulises, ¿no? Y entonces Ulises, pues este viajero que había visto prácticamente las tierras jamás conocidas antes por ser humano, que había conocido también a todas las amantes, probado todas las drogas posibles, en fin, que había experimentado todo lo posible en este mundo, pues tuvo que renunciar de alguna forma a su identidad para salvar su vida, ¿no? Cuando Polifemo le preguntó cómo se llamaba, pues Ulises le contestó con aquella famosa sentencia de soy nadie, y bueno, tras cegarlo con una lanza en llamas, pues el cíclope Polifemo pues pidió ayuda a los otros cíclopes, ¿no?, y les decía que nadie le había cegado, y claro, pues los cíclopes les decían que si nadie le había cegado, que no se le podía ayudar, ¿no?, que eso era un castigo de Zeus y que se tenía que aguantar. Entonces, gracias a esta pequeña estratagema, Ulises salvó su vida, ¿no?, y de alguna forma, yo sé que esta metáfora es muy difícil de entenderla, salvo que yo la explique, pero bueno, yo creo que Polifemo simboliza de una manera gráfica lo que para mí representa esa parte final de Europa, ese espacio geográfico donde se dan la mano pues civilización y barbarie, donde tantas fronteras se han movido a lo largo de la historia, porque es una metáfora, insisto, de que resume trascendencia y violencia, ¿no? En esa parte trasera del viejo continente, bueno, pues somos deudores de mucho de lo que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos, y en cualquier caso, a día de hoy, yo creo que todavía se dirimen, bueno, pues los grandes desafíos de la humanidad, ¿no? El combate, entre comillas o sin comillas, entre este y oeste, que para muchos puede estar resuelto o aparentemente resuelto después de la caída del muro de Berlín, pero que ni mucho menos es así, ¿no? Que yo todavía no tengo muy claro, por ejemplo, si Putin es amigo o enemigo, y bueno, esa frontera todavía tiene mucho que decir en torno a digamos, al status quo internacional. Y también las guerras de religión, ¿no? Que cuando yo he hecho este viaje partiendo de Centro Europa y llegando hasta el Cáucaso, pues he atravesado pues la zona del Kurdistán en Turquía, fronteriza con Siria, justo en los momentos en los que se estaba gestando el Estado Islámico, ¿no? Y bueno, desde luego es una batalla a nivel global, ¿no?, que ya está puesta sobre la mesa, y todo eso se está fraguando en este escenario, ¿no?, en esta parte escondida de Europa, muy cercana a nosotros, pero muy desconocida igualmente, donde yo creo que Polifemo todavía sigue siendo un personaje fuerte y de relevancia, y por eso lo he querido meter en el título.
¿Y cuál es el momento en el que decides imitar a Ulises y buscar a Polifemo en el este? ¿Ese momento en el que dices, bueno, voy a coger la mochila y me voy hacia allá y me voy a poner a escribir? ¿Cómo nace el proyecto?
Pues mira, yo en realidad, profesionalmente, casi toda mi carrera ha sido de periodista deportivo. He estado casi 16 años en Marca, y bueno, fútbol, básicamente fútbol, ¿no? Que es lo que manda en España, y esa ha sido mi carrera. Pero yo siempre he coqueteado mucho con el periodismo de viajes, con la literatura de viajes. Yo, de hecho, monté una empresa propia de contenidos en Internet, le hice la página oficial y la dirigí durante algunos años al diario ABC, he colaborado y sigo colaborando con muchas revistas del sector, y sobre todo es que soy un gran lector intento ser un gran lector de literatura de viajes. Y bueno, siempre tenía esa espinita clavada de querer levantar un libro, que es una empresa que te exige mucha energía y que sobre todo te exige tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado, supongo que empujado por la crisis de la edad, ¿no?, por eso de cumplir los 40, pues decidí darle un nuevo enfoque a mi vida, o sea, prácticamente hacerte la pregunta básica y definitiva, ¿no?, si uno es feliz, ¿no?, y si hay algo por cumplir que queda en el tintero y que van pasando los días, va uno quemando calendario y nunca sabe cuándo meterle mano. Y para hacer un libro de esta envergadura, pues necesita básicamente tiempo, mucho más que dinero, sobre todo tiempo. Y entonces, bueno, pues decidí en renunciar a mi trabajo y bueno, me fui de viaje durante 3 meses, un viaje, digamos, con las gafas puestas de periodista, en el que yo todos los días, pues, recababa información, hablaba con protagonistas, buscaba datos, en fin, hacía el trabajo de campo, ¿no? Y bueno, ya después, evidentemente, ha venido la documentación, ha venido, depurar el texto, hacerlo lo más brillantemente literario posible y sacar este libro a la calle. Entonces, bueno, ha sido un poco por todo, ¿no? Por cuestiones mías personales de algo que quieres hacer y que en algún momento o realmente das un paso adelante y decides que es la ocasión para meterle mano o se va a quedar ahí siempre guardado como un viejo anhelo que largamente lo deseas pero que lo dejas postergado. Y bueno, yo creo que pese al riesgo, el vértigo que te da, ¿no?, el virte, y más en la situación económica que hay ahora mismo en España, sin un trabajo fijo, sin un sostén definido, pues bueno, he apostado por la felicidad, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto puedo tirar este chicle, pero sí es cierto, bueno, que el libro ya, gracias a Dios, está en la calle, que el retorno está siendo muy bueno, a la gente le está gustando y bueno, trato de hacerlo lo más visible posible, con lo cual insisto en daros las gracias porque este altavoz está impagado.
Bueno, es un libro de relatos personales, como nos estás contando, Daniel, pero en los que también, y ahora entiendo el porqué, porque nos has hablado también que habías investigado después de estar 3 meses viajando, pues en más documentación, porque está muy presente la historia, los acontecimientos más recientes. ¿Cómo te has guiado en este viaje? ¿Te has guiado por el interés personal, por el interés histórico, político? ¿Cómo decides para descubrir una zona tan amplia? Pues, ¿cómo decides viajar a un lado, a un sitio y no a otro?
Es un poco cóctel. Por supuesto, en el libro, pues recorro y rastreo e indago no solo escenarios, digamos, de un perfil complicado, de un perfil caliente, como pueden ser, por ejemplo, algunas repúblicas no reconocidas por la ONU, ¿no?, que están ahí en Europa, ¿no?, que mucha gente igual le sonará prácticamente a chino o remotamente igual tienen alguna referencia por algún informativo, algún periódico que hayan leído, como pueden ser, por ejemplo, Abjasia, como puede ser Nagorno-Karabaj, como puede ser Transnistria, que es una república que se encuentra entre Moldavia y Ucrania y que se autodefine como la última república soviética, y estamos en 2015, de Europa. Yo esos lugares quería conocerlos. También, evidentemente, pues no todo va a ser atravesar fronteras de guerra o de casi guerra, y también he estado, bueno, pues por monasterios, ciudades medievales, parques naturales, que son realmente fantásticos, porque yo quería tener un espectro amplio del enfoque que yo le quería dar a esta labor, digamos, de investigación viajera, ¿no?, que es como yo he querido enfocar el libro. Entonces, bueno, pues mi idea ha sido moverme por Europa en un lugar donde prácticamente a cada paso que te mueves pues encuentras una referencia histórica de la cual somos deudores en algunos momentos, incluso de manera desconocida para nosotros, ¿no? O sea, he estado, pues, por ejemplo, en Estambul, ¿no?, que es una ciudad absolutamente conocida por todo el mundo y que es un referente turístico de primer orden. Entonces, bueno, he conocido el Estambul, digamos, habitual para un viajero medio, pero también el Estambul, digamos, que está un poquito más escondido y que te da la llave para interpretar qué pasó con Bizancio, qué pasó con la conquista de los otomanos, hasta qué punto lo que sucedió a finales del siglo XV y que derivó en esa búsqueda de otras vías para encontrar las especies, finalmente pues encontró América, etcétera. Todo eso tiene, no sé, una huella todavía palpable hoy día. Entonces, esas fronteras es lo que yo he querido pulsar un poquito. Y te pongo un ejemplo muy fácil de entender. Kosovo, que es un país, el de más reciente creación en Europa. Todo el mundo ha escuchado algo de Kosovo en algún momento, y la imagen que, digamos, todos podemos tener de Kosovo así a vuela pluma o cogidita con alfileres es un lugar complicado, ¿no? Porque cuando tú hablas de kosovar, pues las noticias que nos han llegado en los últimos años son todo cosas negativas: la OTAN bombardeó, los serbios estaban en contra, se produjo una guerra civil, el movimiento de población civil que ha derivado de aquella creación del país pues ha sido, digamos, complicado para los países que están alrededor. Ha habido también, bien, pues hay que decirlo, ¿no?, con todas sus palabras, ¿no?, ha habido pues movimiento de gente, en fin, que de delincuentes, ¿no?, que vienen de allí, y entonces, bueno, tiene una imagen muy negativa. Entonces yo creo que para saber qué es Kosovo, qué aporta Kosovo, qué hay de interesante en Kosovo, por qué Kosovo existe, qué derecho tiene a existir, cuál es el punto de vista de los serbios, pues hay que ir allí, hablar con gente, conocer sobre el terreno, digamos, cuál es el origen y cuáles son las posibles consecuencias. Y mi idea es que el que tenga la gentileza, ¿no?, de leerse el libro, pues una doble vertiente, ¿no? Por un lado, que haga un viaje con la imaginación, de la mano conmigo, en fin, que se sume a este viaje que he hecho yo y que, digamos, lo disfrute en su cabeza, y que también, una vez que acabe el libro, pues si Dios quiere, que también tenga, digamos, unas nociones y unas referencias de toda esta parte trasera de Europa que le permita, cuando lea o escuche o vea noticias relativas a estos países, y me refiero a Ucrania, qué ha pasado con Crimea, qué está pasando en Turquía, qué está pasando en Chipre, pues cuando vea todo eso, que lo interprete un poquito mejor, que yo le haya ayudado a tener algunas claves gracias a este viaje, para que, bueno, esa información pues pueda tener un enfoque más discriminatorio, ¿no?, y que pueda saber exactamente por qué pasa lo que pasa. Es que yo soy muy escéptico en esta sociedad nuestra de la información de masas, en la que nos parece que estamos muy bien informados, y yo creo que no es para tanto, porque claro, a alguien, por ejemplo, le llega un tuit, ¿no?, el conocido tuit de 140 caracteres, y te dicen, atentado con bomba en el centro de Bagdad, 45 muertos, tal. Y bueno, y realmente mucha gente se puede dar por satisfecha informativamente con eso. Realmente, bueno, sabemos qué pasa en Bagdad, quién se está peleando con quién, por qué motivo, qué consecuencia puede tener para nosotros, qué sería lo probable que pase en el siguiente lugar. Uh-huh. O sea, esa trastienda, ese trasfondo, no lo perdemos. Sí. Entonces yo he intentado volver un poco a los orígenes del periodismo, ese periodismo de, digamos, de finales del siglo XIX, cuando un periodista pues pateaba el terreno y daba incluso la opinión personal de lo que estaba viendo, o sea, tomaba partido y decía lo que le parece bien y lo que le parece mal, que el lector puede estar o no de acuerdo.
Ese tiempo en el que incluso a los periodistas se les pagaba, incluso.
Exacto, fíjate qué tiempo, ¿eh? Bueno, y todo. Entonces, Daniel, esa es la idea, ¿no? Sí, mojarse, meterse un poquito en el fango, palparlo todo muy de cerca y dar una opinión, por supuesto, fundamentada en datos históricos, ¿no?
Es la mejor forma de conocer Europa.
Sí, lo que es la información vertical. Vamos a ver, si nosotros vemos bombazo en Bagdad, 48 muertos, y la siguiente noticia que nos aparece en un tuit es Belén Esteban ha ganado el programa X, la verdad, crea distorsión, o sea, porque no sabemos entender qué es importante y qué deja de serlo. Nos parece todo, en fin, un poco una cosita de diversión que no llegamos a meterle mano y no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces yo he intentado modestamente ir hacia esa información, digamos, vertical y no horizontal. Y para hacerlo, evidentemente, pues te requiere mucho tiempo,
Es lo que te quería preguntar. Es la mejor forma de conocer Europa es viajarla, digamos, y si no podemos, bueno, al menos leer tu libro. Pero para un viaje así, para llegar hasta esas zonas, por ejemplo, que están en conflicto, ¿qué tipo de preparación ha realizado Daniel? ¿Qué tipo de preparación se requiere para estos viajes? Por ejemplo, ¿ha sido solo?
Solo, sí. Sí, estos viajes hay que ir solo. Por dos motivos, porque a ver quién te encuentras tú que tenga esa disponibilidad de tiempo y esas ganas de ir a sitios que a lo mejor pues no le, en principio no parecen muy atractivos, ¿no? Que después sí lo son, para mí sí lo son, y de hecho yo creo que leyendo el libro más de uno se va a animar, aunque en principio le dé un poco de respeto. Pero creo que hay que ir solo, ¿no? Además, yendo solo, tú tampoco vas a estar todo el santo día sin hablar con nadie, ¿no? Yendo solo, digamos, te obligas
a hacer más social. Sí, tú haces encuentros también.
Exactamente,
¿no?
Entonces pues tratas más con la gente, ¿no? Te trabajas más lo que es la otredad, ¿no? Tienes que buscar a tu semejante y relacionarte, porque no vas a estar todo el santo día sin cruzar palabra con nadie. Entonces, bueno, pues la preparación psicológica de este tipo de viajes, yo creo que es saber de antemano que bueno, que va a haber contratiempo, que el plan no se va a cumplir siempre a rajatabla, que si tú quieres ir a algún sitio te va a fallar el transporte o van a haber inconvenientes, y que bueno, que tienes que jugar con eso y digamos como asumirlo como parte del viaje y que no tiene tampoco más trascendencia. Es una manera de manejar el tiempo diferente a los viajes habituales que hemos hecho, y yo he hecho 100 así. O sea, el típico viaje de vacaciones, tú te marchas y dices, venga, pues el lunes vamos a estar, por ejemplo, en Sevilla, y el martes vamos a bajar a Jerez, porque vamos a ver una bodega, almorzaremos en Cádiz y vamos a hacer noche en Chiclana. Después vamos a tirar por la carretera hasta Málaga y ya tienes todo el espacio de tiempo cuadrado, ¿no? En este otro tipo de viaje vas con el calendario abierto. O sea, yo voy y digo, bueno, estoy ahora mismo en Bulgaria y calculo que estaré entrando en Estambul, pues más o menos como es dentro de 7 días.
Sí, lo que pasa es que me dé 4 días o 2 días de Semana Santa, tienes 3 meses,
luego son 6. Claro. Porque me he ido a una ciudad, no me ha gustado y me he marchado. O me ha gustado mucho y me he quedado 3 días. Entonces, bueno, ahí esa fortuna de poder disponer de tu tiempo es el auténtico tesoro. Y por eso pues decidí sacrificar, digamos, mi brillante carrera profesional de periodista deportivo, o por lo menos aparcarla durante un tiempo para darme este, bueno, yo le llamo capricho, que realmente es un trabajo muy serio,
bonito capricho, ¿eh? Y sí, en términos económicos, ¿cómo funciona?
Barato,
un
barato,
viaje
te lo así? Garantizo, te lo ¿sí? garantizo. Vamos a ver, mira, realmente lo que marca la diferencia, y te lo digo por última vez, no quiero ser más pesado, es el tiempo, disponer de tiempo. Para hacer algo de esta envergadura hay que tener tiempo. Y tú dices, bueno, ¿y esto cómo se paga? Porque esto hay que pagarlo también, ¿no? No es tanto si tú tienes una logística más o menos eficiente y te organizas bien. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros tres, ¿no? Decimos, venga, nos vamos a ir una semana a Ibiza y nos vamos a ir a todo tren. Todo tren es restaurante bueno, discoteca, alquilamos coche, hotel en condiciones, tal. Y al final, ¿cuánto nos sale la semana en Ibiza? Oye, que Ibiza es un sitio estupendo, ¿eh? Pero ¿cuánto nos sale la semana en Ibiza? Bueno, pues nos sale por un dinero. Por lo mejor esa semana en Ibiza es el equivalente a 8 semanas, 7 semanas del viaje que he hecho yo. ¿Por qué? Porque en esas regiones la economía es más débil que la nuestra aquí en España. Y realmente el coste diario de comida, transporte y alojamiento, que es, digamos, lo básico para poder funcionar, pues mucho más llevadero. Entonces, bueno, haciendo un cálculo, yo te digo que en 3 meses, pues, por encimita, pero no mucho más de 2.000 euros.
Bueno, está bien, sí. Es lo que cuesta.
Haciendo
que...
todo. Yo meto hasta el vuelo de avión de regreso.
O sea que
el
consejo de Daniel Pinilla, además de leer su libro, evidentemente, de este libro de viajes que de Polifemo vive al este, es que intentemos sacar el tiempo, que el tiempo vale más que el dinero, y que lo intentemos aprovechar en viajes de otro tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le apetece. Pero desde luego, renunciar a esto sin saber a lo que estás renunciando es una pena. A eso es lo que voy. O sea, si alguien, por ejemplo, y yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero si a alguien le apetece simplemente irse a un sitio de playa estupendo, como que te digo yo, el puerto de Santa María, y estar allí, pues comiendo estupendamente y pescado en condiciones y levantándote a la hora que te apetece, leyendo un libro y dándote un paseo, pues una manera estupendísima de pasar tus vacaciones, o de pasar tu tiempo libre o tu ocio, o bueno, el tiempo que tú puedes rescatarle al trabajo. Pero que si alguien, digamos, dice, bueno, yo no soy capaz de hacer esto, o un viaje, y cargando todo el día con el equipaje, y pendiente, ahora cuando llego y los horarios, en realidad, si te metes un poquito en harina, es divertido, por supuesto, te consume energía, por supuesto, pero te compensa, O sea, yo ahora he vuelto de este viaje enriquecido. O sea, un viaje tiene que cambiar.
Supongo que con ganas de emprender otro tipo de viaje.
Bueno, ya me ha entrado la hiperactividad y hace un mes acabo de regresar de Centroamérica, donde he estado otros 2 meses y algo, recorriendo desde Belice hasta Panamá, o sea, todo el istmo de Centroamérica. Belice, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y bueno, ese va a ser la fragua de mi siguiente libro, ¿no? Que si Dios quiere, espero que para verano, si no soy muy torpe, lo debo de tener terminado. Y bueno, esto es un rastreo de otro escenario diferente, ¿no? De un escenario donde pues hay pues religiones costumbristas, hay chamanes, hay buscadores de tesoros de piratas, hay mareros, que hay mucha, porque eso es la realidad que hay allí, hay, en fin, cosas muy interesantes que
no hay cíclope, pero seguro que hay mucha más cosa. Pues lo dicho, si uno prefiere pasarse las vacaciones viajando, lo puede hacer. Si prefiere estar en una playa tranquilamente, descansar y levantarse a la tanta en el puerto de Santa María, por ejemplo, claro, también se puede hacer.
Las dos cosas, que puede estar
este caso,
leyendo el
claro,
libro de
en este caso,
claro. Yo,
toca...
en cualquier caso, yo creo que tanto viajando como estando en el puerto, yo creo que leer el libro está bien.
Eso, sí. El libro
Oye,
Polifemo.
Cierto, déjame que diga, y aprovecho la cuña, que en www.polifemovivealeste.com, el que tenga interés por darle un vistazo al libro, ahí tiene un capítulo de prueba, tiene una introducción, tiene un vídeo también a modo de tráiler, y por supuesto que es muy interesante los enlaces para compra, que el que tenga ganas, pues ahí lo tiene accesible en formato electrónico, se lo mandan a casa. También está en muchas librerías en toda España, ¿no? Pero bueno, si no se quiere,
pues sí, para
alguien
el que
ni
le
siquiera quiere... mover del sofá, pues con dos teclazos se lo tienen en 3 días y bueno, yo...
Y si no, el que quiere buscarlo en una librería, recordemos, Polifemo vive al este, viaje a la trastienda de Europa, es un libro editado por Punto Rojo, es un libro escrito por Daniel Pinilla, que ha estado con nosotros esta mañana en Europa Abierta. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias a los dos,
Gracias, Daniel.
Que sigamos en contacto.
Hasta luego, chao.
Un abrazo.